En Planeta Terry por FM Líder 97.7 tenemos el gusto de saludar a Diego Motto, dirigente de Patria Grande, que tuvo la gentileza de acercarse a los estudios de la radio. Buen día, Diego, ¿qué decís? ¿Cómo andás?
Buen día, Adrián, buen día al equipo, buen día a la audiencia.
¿Todo bien? Gracias sí. Por venir.
Bueno, contento, contamos.
Diego, desde Patria Grande esta semana están haciendo un esfuerzo para poner en agenda la discusión que pronto, interpreto, podría ser una discusión de orden legislativo respecto de la posibilidad de implementación en la Argentina de un salario básico universal. Yo te pido en principio, si vos nos podés, le podés brindar a la audiencia de Líder la información brevemente respecto de la propuesta concreta, digamos, qué es lo que están impulsando como para luego eventualmente ingresar ya en el terreno de la opinión, ¿te parece?
Me parece bien. Bueno, el título así parece bastante impactante, digamos, ¿no? Porque en general nosotros estamos acostumbrados a que el salario es una retribución por un empleo, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, que aparezca un salario universal parece una contradicción en sus términos, digamos, ¿no? O sea, si algo es universal, entonces quien trabaja y quien no trabaja recibiría lo mismo y se perdería el concepto, claro, del salario.
Al toque salta la pregunta, ¿por qué le vamos a pagar al que no labura?
Claro, ¿cómo un salario va a ser universal si no todos laburan lo mismo, digamos, ¿no? Bueno, claro. Eso pareciera una contradicción. En sí, digamos, un poco el origen o el basamento de la propuesta es que en el siglo XXI, la maquinización, la tecnificación, digamos, ¿no? Bueno, como el desarrollo de la tecnología productiva, por un lado genera un montón de riqueza y por otro lado no permite que el conjunto de la sociedad en capacidad de laburo tenga acceso al mercado formal de trabajo, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué se puede proponer en un país como Argentina, que no es un país, que es un país rico en términos de recursos naturales, capacidad productiva y chico en términos de su población, por qué se puede pensar en un salario universal? Y bueno, se puede pensar en un salario universal porque efectivamente habría condiciones materiales para hacerlo, o sea, habría plata para hacerlo, estarían las posibilidades para hacerlo, y además, efectivamente, no hay posibilidad en el mercado formal de trabajo para darle laburo a todo el mundo que quiera. Es decir, si quienes no están laburando o están laburando mal, el lunes se levantan y dicen vamos todos a buscar laburo, no hay para todos, digamos, no hay para todos. Por más que uno dice capaz que alguno no se levanta, bueno, pero si todos se levantaran, todos y todas se levantaran a buscar laburo, no hay. La estructura económica del país no lo permite. Entonces, bueno, un poco la idea que tenemos del Frente Patria Grande es decir, la canasta de indigencia en Argentina es un poquito menos de 15 lucas, son 14.400 pesos.
Es decir, el dinero necesario para no ser indigente.
Exacto.
El ingreso mensual mínimo necesario para que no ser considerado indigente.
Exacto.
Sí.
Por persona es 4.400 pesos. Entonces decimos, bueno.
¿Cómo?
Claro, que no es por núcleo familiar, sino por persona.
Sí.
Digamos, ¿no? O sea, la canasta de indigencia por persona es de 4.400 pesos.
¿4.400?
14.400.
14.400
pesos.
Sí.
Entonces, la propuesta es que haya una cobertura social en Argentina donde cada persona que labura en negro, que está buscando laburo y labura muy poquito, y que también tributa en el monotributo las dos categorías más bajas, digamos, ¿no?, pueda acceder a esta especie de seguro de desempleo parcial, digamos, ¿no? Entendiendo que nadie va a vivir con 14.400 pesos y que todo el mundo labura aparte, digamos, ¿no? Ahora, efectivamente, como no hay laburo para todo el mundo, y entonces, bueno, ¿quién tiene los mejores laburos y quién tiene los peores? Bueno, y la verdad que no está bueno que la sociedad sea un gallinero. Entonces, quienes no están pudiendo tener los mejores laburos, quienes están teniendo que laburar en malas condiciones, sin derechos, digamos, ¿no? Bueno, como si no estuviéramos con todos los beneficios posibles del siglo XXI, está la propuesta de que el salario básico universal venga a completar ingresos con estos 14.400 pesos por mes, pero además también a registrarte, a poder tener obra social, a poder tener, bueno, aguinaldo, a poder tener vacaciones, etcétera, digamos, ¿no? A poder compensar también un poco la batería de derechos laborales que la mayoría de la gente argentina tiene por una historia de lucha del movimiento de trabajadores de hace un montón de tiempo, digamos, ¿no?
Vos decís que este salario básico universal no requeriría una prestación laboral. Es decir, la persona que accede a este salario básico no tiene que ir a trabajar a algún lado, no, directamente
no. Sí.
Está inscripto, cobra, se le registra en una cuenta bancaria y otra cosa.
La propuesta nuestra es que esa persona cobre eso, o sea, que se vaya al ANSES, casi como si fuera una asignación. O como
algo,
si fuera
algo, una algo, sí, porque el sistema recuerda a la asignación universal por hijo, ¿no?
Exacto.
Digo, es similar.
Es similar. Ahora,
sí, sabiendo... Inclusive se viabilizaría mediante ANSES también.
Mediante ANSES, sí. Mediante ANSES. Sabiendo que nadie va a vivir con 14.400 pesos, y por eso se llama salario y universal, en el sentido de es un complemento de lo que las personas hacen sin derechos, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? Creo que todos debemos conocer gente que corta el pasto, gente que, bueno, que hace una especie de emprendedorismo en su casa.
Si en la Argentina casi la mitad de los trabajadores están negros.
Por eso.
O sea, si no conoces a alguien que trabaja en negro, no sé, viví dentro de una botella.
Exacto, en una pecera. Entonces, bueno, todas esas personas que, bueno, que dependen del clima para laburar, como recién escuchaban al compañero Pablo Lastra, o que se la rebuscan y hicieron un cursito de oficio y ponen en su casa y son monotributistas clase A, pero, viste, pichulean.
Sí.
Hay un universo enorme, cada vez mayor, de gente que labura, pero está en un mercado laboral muy frágil, digamos, ¿no? Y sin derechos, sobre todo. Entonces, bueno...
Claro. Ahora digo... Sin ánimo de polemizar, digamos.
Me gusta la polémica.
Sin ánimo de polemizar. ¿No sería mejor concentrar los esfuerzos en que la estructura económica abarque a estos trabajadores en lugar de una solución como la que vos planteás, que quizás uno la puede pensar en términos de coyuntura, decir, bueno, estamos en una situación tan grave que es necesario que asistamos a las personas que están sin laburo, aunque sea con 15.000 pesos por mes, y para, bueno, darles, como decías vos, una obra social o esa posibilidad de acceso a ese tipo de derechos? Pero no deberíamos pensar que, bueno, que la Argentina debe tener una estructura económica en la cual, más allá de los avances técnicos, haya una inclusión laboral, que todas las personas puedan acceder a alguna clase de empleo formal.
O sea, yo sigo creyendo en el trabajo como estructurador de la vida, digamos, ¿no? Parece a mí que el trabajo enseña mucho, educa mucho y es muy importante para el desarrollo de la vida. Ahora, es cierto que este no es un problema solamente argentino, es un problema mundial. Incluso ya hay organismos internacionales que están empezando a hablar de un concepto que es, la verdad que bastante tétrico, que es población sobrante, digamos, ¿no? Pues se empieza a ver en los papers de los economistas, de los organismos, el concepto de población sobrante, referido justamente a esto, población que la estructura productiva no puede absorber, digamos, ni como productor ni como consumidor ya directamente, ¿no? Entonces hay un elemento, digamos, de las características propias del capitalismo, del sistema económico, digamos, en el siglo XXI,
que de esta etapa del capitalismo.
De esta etapa del capitalismo que tiene que ver con eso. De todas maneras, Argentina es un país chico, digamos, ¿no? Estamos hablando de 50 millones, un poco menos de 50 millones de habitantes. Uno podría decir, bueno, se podría ir hacia eso. Yo tiendo a creer que un Estado que planifique tendría más capacidades de absorber a esta población que hoy no tiene las posibilidades de acceder a un mercado laboral serio, más que el mercado o que grandes empresas, porque la verdad que sería muy difícil. Pero bueno, tanto la economía popular, es decir, las cooperativas, digamos, ¿no? Los emprendimientos asociativos, como el Estado, uno podría pensar que con una buena planificación, cosas para hacer hay en Argentina, digo, hay un montón de cosas para hacer, incluso para revertir problemas ambientales, para revertir grandes problemas sociales, digo, hay un montón de laburo para hacer, y de una manera planificada se podría tratar de intentar absorber en una dinámica de laburo que retribuya más dignidad por la forma de laburo, pero también por los objetivos, porque siempre si uno tiene una labor que contribuye a la sociedad también se siente más digno. Pero eso es imposible de pensar en un corto plazo, digamos, ¿no? Por ejemplo, el Patria Grande también está, su principal referente es Grabois, digamos, ¿no? Que tiene mucha experiencia en lo que es el armado de cooperativas, el armado de unidades productivas de la economía popular. Y uno de los argumentos por los cuales pensamos que es importante la concreción del salario básico universal es que al no haber un programa para gente que no llega a fin de mes, que no puede morfar bien, que está hasta las manos, entonces, ¿qué hace esa gente? Va a marchar a 9 de julio, va a los movimientos populares que intentan organizar cooperativas para decir, me quiero sumar a ustedes, pero no es que esa persona por ahí se quiere sumar a una cooperativa, necesita un ingreso más extra, digamos, ¿no? Entonces, de pronto, bueno, una unidad productiva, una cooperativa, que con mucho esfuerzo se paró con 15 compañeros y compañeras para desarrollar tal tarea, no puede absorber 40, digamos, porque la reventás a la cooperativa, porque no es fácil darle laburo a 40 personas cuando vos, con mucho esfuerzo, lograste darle laburo a 15. Bueno, está pasando eso. Es decir, todos los movimientos de la economía popular que han logrado armar unidades productivas que funcionan, que son serias, que sirven también además para desarrollar alguna, aportar al bien común, bueno, hoy están explotadas de gente, que no es que se mueren de ganas de ser parte de un proyecto cooperativo, sino que la única ventanilla hoy para poder acceder a un plus de ingresos es el potenciar trabajo, que es un programa que está pensado efectivamente para lo que vos planteabas hace un rato, es decir, para cómo poder lograr generar unidades productivas de laburo, no complemento de ingresos, digamos, ¿no?
Claro, sí, pero de todos modos nadie puede vivir tampoco con un potencial trabajo, ¿no es cierto? ¿Cuánto gana una persona que tiene el potencial trabajo? ¿Cuál es el ingreso?
El potencial trabajo es la mitad de un salario mínimo vital y móvil. Hoy está en 20 y pico, 22. 22 y medio.
Pesos. Claro. Eso. Tampoco ahora, estamos hablando de...
No, pero justamente como está pensado para la gente que labura en unidades productivas, bueno, si vos cobrás el potencial trabajo, es decir, la mitad de un sueldo mínimo vital y móvil, pero trabajás en una cooperativa que el plus aparece o porque es una unidad productiva de reciclado y entonces
por
vos
lo que,
vendés
por lo que genera, claro.
Por lo que genera, bueno, hasta incluso, digo, yo conozco casos, hay compañeros que están ganando más que un salario mínimo vital y móvil. No llega a fin de mes, como no llega a fin de mes el 80% de la población. Pero es un programa que está bueno en el sentido de hay una unidad productiva, le dan medio salario mínimo vital y móvil a cada compañero y compañera y además le dan financiamiento para construir esa unidad productiva. Eso en pequeña escala, o a ver, no para la población del IFE, pero para algunas personas, algunos cientos de miles de personas, es un programa interesante, con el que se podría llegar a esto que planteas vos en perspectiva de ir absorbiendo en un trabajo que dignifique, digamos, ¿no?
¿En qué instancia está lo del salario básico universal? Leí que, bueno, que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había hecho alguna declaración en positivo, digamos, respecto de esta posibilidad. Bueno, es la presidenta del Senado, ¿no es cierto? Uh-huh. Es que, ¿qué onda? ¿Están dadas la situación política, que de por sí es bastante compleja, para que un proyecto de estas características pueda avanzar en el Congreso?
Es un proyecto que sigue siendo bastante polémico. Yo también por eso te agradezco la posibilidad de poder charlarlo en el aire. Y está la vocación de poder que se empiece a discutir en el Congreso Nacional. A mí me parece que es una discusión que es interesante hoy, justamente porque, digamos, la situación de crisis económica que hay en Argentina, hay sectores de la economía más concentrada que remarcan precios, digamos, ¿no? Que entonces están haciendo valer sus intereses, digamos, ¿no? O están queriendo imponer sus intereses.
Sí, los están imponiendo.
Los están imponiendo. Y entonces creo que el salario básico universal, por ser una medida polémica y bastante importante desde el punto de vista de su impacto, puede ser útil como para aglutinar la otra agenda, digamos, ¿no? Hay una agenda de los sectores económicos más fuertes que está imponiéndose, ¿cómo se articula esa otra agenda? Bueno, creo que el salario básico universal puede ser un concepto de reagrupamiento de una agenda más popular. Creo que hay un sector de la política al frente de todos que está viendo eso y por eso lo quiere poner en debate. Creo que Cristina algo de eso está viendo como posibilidad de reagrupamiento. Y la verdad que la situación, tanto económica como política del país, es bastante inestable, bastante delicada.
Sí, ¿y el FMI qué dice? ¿Sabés vos qué dice?
Que vayan a laburar. No, el FMI no tiene ninguna intención de poder financiar un proyecto de este
proyecto
tipo.
Un proyecto de estas características, claro.
No, obviamente que sectores de la economía concentrada tampoco. Porque bueno, porque no están de acuerdo.
Es decir, que lo mejor que tiene el proyecto es su característica polémica, digamos.
Sí,
que nos
sí,
permitiría,
sí,
decís vos, que permitiría, bueno, por su característica, vamos a decirlo entre comillas, polémica, disruptiva, podemos decir, contrario a los intereses del poder concentrado, podría aglutinar a aquellos sectores del frente de todos que pedimos, voy a utilizar la primera persona, que pedimos, bueno, que se empiece a manejar o a hablar, a discutir una agenda que responda a los intereses populares y no a los intereses del Fondo Monetario Internacional, de los grandes grupos concentrados, del pool de medios.
Exacto,
¿está bien?
Exacto, es así. Ahora, como Argentina...
Casi que me convenciste, ¿viste?
¿Viste?
Casi bueno. que me convenciste.
Vamos, sacamos una fotito
con... Yo quería una Argentina productiva, pero bueno.
No, es que yo creo que hay que ir camino a una Argentina productiva. Pero ahora, bueno, como la Argentina es un país, digamos, tan explosivo desde el punto de vista de la situación política, a veces, como quieren vender, como que somos un país muy europeo, qué sé yo, somos muy tano, digamos, ¿no? Entonces es como muy pasional. Que hoy sea la posibilidad de, o sea, hoy la posibilidad más clara sea la de reagrupamiento, no quiere decir que no tenga una posibilidad concreta de existencia del salario básico universal a la vuelta de la esquina, digamos, ¿no? Porque efectivamente, como el escenario está tan inestable y tan abierto, creo que hay que pelear para instalarlo, y nos viene bien, y viene bien al conjunto de la sociedad, que se empiece a discutir un poco más esto y un poco menos las exigencias de los sectores económicos concentrados. Ahora, si se empieza a discutir, bueno, tal vez a la vuelta de la esquina, está todo tan frágil y tan inestable que, bueno, si se convencen un par de actores, el día de mañana se firma un decreto, y la verdad que ojalá tengamos una segunda mitad del año y podamos ver el Mundial con un bienestar general un poco más sólido del que tenemos, ¿no?
En el cierre de la nota, Diego Motto, dirigente de Patria Grande, ¿cómo ves a Luján? Vos vivís en Luján.
Yo vivo en Luján.
Militás en Luján,
nacido y criado.
Hace muchos años. ¿Cómo, en términos generales, te pregunto, cuál es la situación, cómo ves la situación política de gobierno en Luján? En 3 minutos, Diego.
Sí. No, a ver, cuando éramos más chicos ambos, Adrián, Luján estaba más desacoplado de la situación nacional, digamos, ¿no? Desde lo económico, desde lo político, digamos, ¿no? Era más primera ciudad del interior, con una lógica más endógena, más propia. Yo tiendo a creer que eso ya es cada vez menos así.
El futuro llegó, formamos parte del conurbano bonaerense, no hay
tutela. Sí, estamos más atados a los resortes y a los lineamientos nacionales, digamos, ¿no? Es más, no hay tanta posibilidad de desacople. Desde ese punto de vista, la situación social y económica en Luján, hoy hay tan mal humor social en Luján como cuando uno anda por las calles de otras grandes ciudades de la zona metropolitana de Buenos Aires, digamos, ¿no? La situación económica y social es mala, el clima social, el humor social es malo, eso tiene que ser termómetro de primer orden. Y después el armado político, digo, el frente de todos, la verdad que en términos generales, como posibilidad de volver mejores, de empezar por los últimos, ha decepcionado bastante, y esa decepción se nota. La campaña anterior fue muy difícil de desarrollar.
Me dejaste un título ahí. Sí, ¿no?
Ha decepcionado.
¿El Frente de Todos en Luján decepcionó?
No.
¿Cómo titular? Casi.
Yo lo que digo es que...
Ha decepcionado.
Como herramienta para ganarle a los amarillos, puede seguir siendo una herramienta útil. Y eso creo que no hay que sacarlo del cálculo. Ahora... Lo que hablábamos en el 2019, cuando había ese viento a favor, esa alegría de poder vencer al neoliberalismo y volver mejores y empezar por los últimos, etcétera, todo eso hemos decepcionado. ¿Sí? A nivel nacional, provincial y local, esos objetivos no están cumplidos. El Frente de Todos hoy no enamora como en el 2019, y las expectativas son muy bajas, y eso es responsabilidad del conjunto, ¿eh? Entonces, sí, ese título sí parece que es posible de ser planteado. Y efectivamente yo creo que tenemos de acá al Mundial, para retomar de vuelta ese tema, de acá al Mundial, diciembre siempre es muy complejo en Argentina, no hay muchas posibilidades de volantazo para bien, parece que de acá al Mundial hay posibilidades de regenerar esa expectativa, de regenerar un poco esa mística, de empezar a dar señales fuertes y contundentes para que esa promesa del 2019 se vea por lo menos parcialmente concretada después de un montón de contratiempos, contraindicaciones, defectos, defecciones, desviaciones, etcétera. Ahí vuelvo a empalmar con lo del salario básico universal, digamos, ¿no? A nivel nacional creo que ideas como la del salario básico universal son importantes para ese volantazo.
¿Y cuál sería?
Y en Luján, ahí está.
Sí, claro, dale.
Y en Luján creo que estamos lejos como Frente de Todos de pensar una agenda que pueda ser comparable a ese a nivel nacional. Y creo que hay una deuda pendiente, digamos, ¿no? También una deuda nuestra como Patria Grande pendiente de proponer...
Sí, así porque Patria Grande nacional forma parte del Frente de Todos.
Exacto. Entonces, bueno, de proponer una agenda concreta, pero de alto impacto en lo local, que vuelva o que permita por lo menos regenerar esa mística, esa ilusión, esa expectativa de que el Frente de Todos no podía ser solamente una herramienta del mal menor frente a los amarillos, sino que además podría ser una herramienta donde la política sirva para transformar la realidad, para estar cada vez mejor, etcétera, etcétera, que nosotros lo dijimos de manera muy convencida en el 2019, seguimos creyendo en eso, pero efectivamente no lo estamos pudiendo desarrollar en la práctica.
Diego Motto, dirigente del Frente Patria Grande, gracias por venir a FM Líder, gracias por venir a Planeta Terry, Diego.
Muchas gracias a ustedes, siempre un gusto.